Primera de Pedro 2:11 a 3:7. Queridos hermanos, os ruego, como extranjeros y peregrinos en este mundo, que os apartéis de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantened entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque os acusen de hacer el mal, ellos observen vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Someteos por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad, o a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagáis callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres, que no os valéis de vuestra libertad para disimular la maldad, sino que vivís como siervos de Dios. Dad a todos el debido respeto. Amad a los hermanos, temed a Dios, respetad al rey. Criados, someteos con todo respeto a vuestros amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables, porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades, aún sufriendo injustamente. Pero ¿cómo podéis atribuiros mérito alguno si soportáis que os maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufrís por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fuisteis llamados, porque Cristo sufrió por vosotros, dándoos ejemplo para que sigáis sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas habéis sido sanados. Antes erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor que cuida de vuestras vidas. Asimismo, esposas, someteos a vuestros esposos de modo que si algunos de ellos no creen la palabra, puedan ser ganados más por vuestro comportamiento que por vuestras palabras, al observar vuestra conducta íntegra y respetuosa. Que vuestra belleza no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que vuestra belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Así se adornaban en tiempos antiguos las mujeres santas que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su señor. Vosotras sois hijas de ella si hacéis el bien y vivís sin ningún temor. De igual manera, vosotros esposos, sed comprensivos en vuestra vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos sois herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará vuestras oraciones.
Pues muchas gracias por leer el texto, Paco, y por las reflexiones de Anita también al principio de la reunión de hoy. Pues hace un par de años salió una película que se llama Spotlight, que quiere decir el título como un foco de luz como esta, muy, muy potente, que ilumina pues los actores en un teatro, o igual ilumina lo que es el en secreto y lo lleva al ojo público, ¿no? Lo lleva el escondido al público. Entonces, para no dar ningún spoiler, si no habéis visto la peli, pues básicamente va de unos periodistas investigando varios casos de abuso sexual dentro de la Iglesia Católica, y van descubriendo cada vez más que la situación es cada vez más grave. Pero no quiero dar más spoilers. Si queráis ver la peli, pues merece la pena verla. Obviamente me alegro que haya salido esta realidad, ¿no?, tan horrorosa, y que la gente ya sabe cómo era, o a lo mejor cómo es en algunos sitios. Y desde entonces, no sé si en los años 80 o 90, han salido cientos de historias y testimonios de lo mismo. Y me alegro que ha salido de esa realidad y que ahora, ¿no?, hay conocimiento público. Pero a la vez un poco triste, porque la cantidad de veces que yo personalmente he escuchado esto de gente que yo conozco diciendo: mira, si los cristianos son capaces de hacer eso, pues ¿qué voy a querer yo de su fe? Y lo utilizan como una excusa para ni siquiera considerar las verdades del cristianismo. Y hasta un punto, pues, razonable, ¿no?, reaccionar así. Otro ejemplo, menos extremo. Pues Steph Curry es uno de los mejores jugadores de la Liga de Baloncesto en Estados Unidos, la NBA, ¿no? Y muy famoso, y todo el mundo sabe que es un cristiano. Que en mucha entrevista ha dado su testimonio, ha compartido su fe y tal. Y el año pasado, en un partido, el árbitro hace una decisión que a él no le gusta y se enfada y tira el protector de dientes, ¿no?, al árbitro y lo expulsan del partido. Pero por muy bueno que sea, muy buena que sea su palabra, si por mucho que comparte su fe y muy mala que sea la decisión del árbitro, fue horrible. Pero aún así, pues este comportamiento en público pues hace que su fe y su testimonio sea un poco menos, mucho menos, atractivo, ¿no? Y el apóstol Pedro reconoce esta tendencia que creo que tenemos todo de vigilar cómo están viendo los demás y así juzgar un poco su creencia, su base de por qué viven así. Y su carga principal en este pasaje es que en esta conducta delante, sobre todo los no creyentes, delante de todos los ojos del mundo, ¿no?, que sea ejemplar. Que no pongamos una razón delante de alguien para que puedan decir eso, ¿no? Mira a esa persona. Y cristiano, ¿no? ¿Qué voy a querer yo del cristianismo si los cristianos son así? O incluso Cristo mismo, si sus seguidores son así, pues ¿qué voy a querer yo de cómo será él, no? No sé. No, al contrario, Pedro nos exhorta aquí en este texto que nuestras vidas sean tan distintas y atractivas, llenas del poder y gozo del Espíritu Santo, que no se puede negar la presencia de la gracia de Dios en ellas. Pedro quiere, igual que un día él mismo escuchó de Jesús predicando, que brille nuestra luz delante de la persona para que puedan ver nuestras buenas obras y glorifiquen nuestro Padre que está en el cielo. Eso es Mateo 5, 16. Entonces, esta mañana vamos a ver esta idea desarrollada en tres áreas de la vida. Que brille vuestra luz, que brille nuestra luz, ¿no? Entre áreas de vida, se puede decir, cada vez más íntima. Primero, en el país, delante, como vamos a leer en el texto, delante de los gobernantes. Segundo, en el trabajo, delante de los jefes. Y tercero, en la familia, delante de las parejas, ¿no? Y a lo mejor lo más exigente y lo más difícil de todo eso, no solo con eso, saliendo de aquí con esas tres ideas en la mente, bueno, los jefes, la pareja, el presidente, ¿no? Pero en todas esas áreas de la vida, todas las demás personas que nos están viendo día a día, sea en la familia, por ejemplo, los niños, los vecinos, en el trabajo, no solo los jefes, sino también los compañeros de trabajo, en el país, obviamente, pues el otro, ciudadanos del pueblo, de la ciudad. Entonces vamos a empezar leyendo el texto en el versículo 11. Queridos hermanos, os ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que os apartéis de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida, manteniendo entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, cuando os acusen de hacer el mal, ellos observen vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. También día de la visitación, podría traducirlo. Empieza, queridos hermanos. Aunque Pedro no está con ellos físicamente, les tiene mucho amor, mucho cariño a este grupo de iglesia y desea reunirse con ellos y estar con ellos físicamente para darles un ánimo, ¿no? Pero aquí, en cuanto sepamos, esto fue la única comunicación que tuvo con ellos en su vida. No podía llegar a visitarles otra vez, que sepamos, ¿no? Y podemos imaginar la situación, cómo empezó quizá esta iglesia, de gente de esta zona bajando a Jerusalén a celebrar el Pentecostés, Pedro mismo predica el primer día, pues se convierten 3.000 personas, se bautizan, es increíble, hay muchas reuniones, estudio bíblico con los apóstoles ahí enfrente, pues oraciones espontáneas, y una hora del Espíritu, el grupo del alabanza de Jerusalén, claro, que es muy bueno, y pensando, ¿no? Ojalá pudiera quedarme aquí para siempre, eso es genial, eso me encanta esta vida cristiana, que me quedo aquí. Al final, me voy a mi ciudad, vuelvo a mi casa, pues mi vecino y mi familia no están tan emocionados como yo, y a lo mejor piensan que pues, esta fe, este mensaje de salvación que trae es una tontería, ¿no? ¿Cómo va a creer eso? Pasan los años, un poco de sufrimiento, hay un poco de persecución, la vida día a día, paso a paso, la vida cristiana. Ahora esto no es tan emocionante, no es eso lo que esperaba cuando primero creí en Jesús, ¿no? No pertenezco aquí, soy un extranjero y peregrino. Entonces aquí os ruego como extranjero y peregrino en este mundo que os apartéis de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Que os apartéis de los deseos pecaminosos. La tendencia pecaminosa es que todo nuestro pasado, que todo tenemos de nuestro pasado, luchan constantemente contra el espíritu y la vida, constantemente. Y Pedro ya nos ha exhortado varias veces a la obediencia en esta carta. Pero ahora la lucha contra la vida no solo implica la nuestra, sino también los que nos ven diariamente. La conducta de esto, escándalo, abuso o enfado público de los atletas cristianos, cualquier escándalo de un líder o un pastor, hace un daño inmensurable a la causa de la Iglesia en el mundo. Entonces quiere la carga de Pedro en este pasaje que brille nuestra luz delante de todo el mundo, específicamente en estas tres áreas que vamos a estudiar esta mañana. ¿Y cómo? Entonces, ¿cómo nos apartamos de este deseo pecaminoso? ¿Nos vamos a encerrar en un monasterio y escondernos del mundo? No, en el versículo 12 Pedro dice, manteniendo entre los incrédulos, que implica viviendo entre los incrédulos, ¿no?, una conducta tan ejemplar que aunque os acusen, o cuando os acusen de hacer el mal, ellos observen vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Suena mucho como el Sermón del Monte, creo que se está basando estas ideas en lo que he escuchado de Jesús mismo predicando. Aquí vemos que Pedro se interesa mucho por el día a día de sus lectores, pero no se puede perder como traza esta idea que va por durante toda esta epístola del día final, ¿no?, del día de la visitación, cuando venga Cristo y hace toda la cosa, rehace toda la cosa, ¿no? Entonces, en medio del sufrimiento, ¿cuál es nuestra esperanza? Pedro repite una y otra vez, en el día de la salvación, cuando venga el Señor de nuevo. Entonces, primero, he saltado un punto, delante de los gobernantes, nuestra conducta en el país, ¿no? Vamos a leer el 13 y 14. Someteos por causa del Señor a toda autoridad, ya sea al rey como suprema autoridad o los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Perdón, Pedro, que he dicho a toda autoridad humana, pero tú no sabes cómo son nuestros líderes. Son uno corrupto y aparte nos están quitando cada vez más nuestra libertad religiosa. Sí, sí, dice Pedro. Sé cómo son, pero yo estoy en Roma y probablemente no salgo de esta ciudad vivo. Y Nerón incluso está en el trono. No sé si os acordáis del emperador Nerón, el que mató a su propia madre, el que quemó la mitad de la ciudad para divertirse, un loco. Y el pueblo romano en verdad lo odiaba. Pero curiosamente, una de las únicas cosas durante esa época que los historiadores le alababan a este emperador era su persecución de los cristianos. Vale, entendemos que eres un emperador horrible, pero por lo menos, sí, le da a los cristianos lo que les merecen, ¿no? Entonces vemos que ni siquiera tenía la población general a su lado. Entiendo que hay gobernantes malos, dice Pedro, pero vosotros, cristianos en las periferias del imperio, deberíais ser los ciudadanos mejores de los mejores. En cada sitio, en cada pueblo, en cada provincia donde estáis, no deis ninguna razón a los que odian ya vuestro mensaje para que odien vuestra conducta, vuestras vidas también, ¿no? En el versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagáis callar la ignorancia de los insensatos. Muchas veces queremos saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, para mi vida. Pues aquí Pedro nos está dando una parte de la misma muy explícitamente, ¿no? Que hagáis callar la ignorancia de los insensatos. Todos los vecinos, los familiares, quien sea, mira qué persona más mala, ¿no? Qué cristianos que son tontos. Mira cómo viven. Bueno, de hecho, cómo viven. Pues eso es lo que vamos a ver según esta exhortación de Pedro, ¿no? En el versículo 16, seguimos con el texto. Eso es actuar como personas libres que no valáis de vuestra libertad para disimular la maldad, sino que vivís como siervos de Dios. Sois libres realmente, pero a la vez siervos o esclavos de Dios, ¿no? Y eso a lo mejor una de las ironías más grandes que encontramos en la Biblia, que siendo esclavos de Dios nunca hemos sido realmente tan libres como estamos. Y al final, ¿qué es el gobierno? ¿Quiénes son los gobernantes? Pues Pablo, en Romanos 13, nos va a ayudar un poco con esta idea. Lo voy a leer rápidamente, no hace falta que vaya al pasaje. Pero dice así, en Romanos 13, del 1 al 7. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Por eso mismo pagáis impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Pagad a cada uno lo que le corresponda. Si debáis impuestos, pagad los impuestos. Si debáis contribuciones, pagad las contribuciones. Al que debáis respeto, mostradle respeto. Al que debáis honor, rendidle honor. Yo creo que la clave de este pasaje es no solo para evitar el castigo, nos sometemos a la autoridad, sino también por razones de conciencia. Como aquí Pedro nos está diciendo, someteos por causa del Señor. Da igual lo malo que lo hagan. Nos sometemos por causa del Señor, por causa de la conciencia. Y no hay ninguna autoridad ni gobierno que está allí sin que el Señor lo haya puesto en su posición, ¿no? Entendemos eso. Da igual lo mal que lo hagan. E igualmente se le puede quitar de su trono en cualquier momento. Pensamos en Nabucodonosor, en Faraón, en los Césares, que traicionados y asesinados tan jóvenes, creyéndose dioses o el más importante del mundo o del universo incluso, pues al final llegaron todos a un final bastante oscuro, ¿no? Que seamos unos ciudadanos ejemplares en cuanto a la ley, los impuestos, lo moral, lo social, para que, aunque no se acusen de hacer el mal, al final tendrán que observar nuestras vidas transformadas por la gracia de Dios y lo glorificarán. Y ahora, en el versículo 17, llegamos al resumen de toda la preocupación de Pedro en este pasaje, que dice así: dad a todo respeto, amad a los hermanos, temed a Dios, respetad al rey. ¿Respetad si se lo merecen? No, respetad a todos. Vale, el siguiente: amad a los hermanos. Pues amor, eso es fácil, te amo hermano, un abrazo. No, no, el amor cristiano es con acciones y con verdad. Como dice 1 de Juan 3, 16 al 18. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad, en que va más allá de la superficie. Es más difícil, ¿no? Tercero, temed a Dios. Temed a Dios. ¿Y a otra persona? No, temed solo y exclusivamente a Dios. Se puede respetar a las autoridades sin temor. Y debería ser así, ¿no? De hecho, como leo Paco, en el texto que vamos a ver en el capítulo 3, dice que Sara, que somos hija de Sara, si hacemos el bien y vivimos sin ningún temor. Entonces, ¿a quién tenemos que tener ese temor? Solo hay uno. En el versículo 14, dichosos si sufrís por causa de la justicia. No temáis lo que es temen, ni os dejéis asustar. Más bien, honrad en vuestro corazón a Cristo como Señor. Estad siempre preparados para responder a todo el que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero hacedlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia. ¿Vale? Con lo demás, con la gente, las autoridades, gentileza y respeto. Y a Cristo, este temor. Y finalmente, respetar al rey. ¿Tenemos que estar de acuerdo con todo lo que hacen los gobernadores? No. Pero respetamos porque simplemente por el cargo que desempeña. Y como hemos pensado antes, que Dios lo ha puesto allí, la razón por la cual, no voy a decir que entiendo todos, en muchos casos no entiendo, pero respetamos simplemente por quiénes son y por el cargo que desempeñan. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Esos cuatro imperativos que van a ser la base de las dos áreas de la vida que quedan. Que brille nuestra luz en el trabajo y en la familia. Según estos cuatro imperativos de dar a todos respeto, amad a los hermanos, temer a Dios y respetad al rey. Pues, segunda área, nuestro conducto en el trabajo, delante de los jefes. Versículo 18. Criados, someteos con todo respeto a vuestros amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. Obviamente hay una diferencia del contexto laboral hoy en día, que es ser un empleado con un jefe, que ser un esclavo en el primer siglo. Pero estoy convencido que se puede aplicar el mismo principio, ¿no?, a la misma realidad a los jefes. Porque no sé si todo, pero la mayoría hemos tenido jefes, como dice el texto, insoportables. Respetamos por el mismo temor de Dios. Como dijo antes el texto, por causa del Señor, por causa de la conciencia. No porque sean los mejores jefes, a lo mejor sí o a lo mejor no. A pesar de cómo son, cuando todos los colegas lo critican o cotillean de los demás, deberíamos ser los callados. Los que buscan la armonía en el trabajo, los que trabajan mejor para brillar nuestra luz en el entorno laboral, ¿no?, en el trabajo. El 19. Porque es digno de elogio que, por sentido de responsabilidad delante de Dios, se soporten las penalidades aún sufriendo injustamente. Aquí esta frase de digno de elogio se traduce en la Reina Valera como esto merece aprobación. Y la Biblia de las Américas, porque esto haya gracia. De hecho, en el original simplemente es la palabra gracia. Entonces, por eso hay tantas traducciones diferentes, un poco complicado. Pero yo lo entiendo como cuando recibimos la gracia, esto viene de la gracia de Dios, por sentido de la responsabilidad delante de Dios, o por conciencia, la mente de Dios, por tener Dios en mente, esto también viene de la gracia de Dios, se soporten las penalidades, aún sufriendo injustamente. Teniendo Dios en mente, como el pasaje que Anita leo al principio, de los sufrimientos mismos de Cristo, teniendo esto en mente, solamente por su gracia en nuestras vidas, se soporten las penalidades, aún sufriendo injustamente. En el versículo 20, pero ¿cómo podéis atribuiros mérito alguno si soportáis que os maltraten por hacer el mal? Eso sería normal, ¿no? Si hacen el mal, pues es una consecuencia, es un sufrimiento, un castigo. En cambio, si sufrís haciendo el bien, eso merece elogio delante de Dios. Otra vez, aquí, eso, gracia de Dios. Eso viene de la gracia de Dios en nuestra vida, ¿no? ¿Y qué significa tener Dios en mente aquí en este contexto? Pues el mismo sufrimiento que Dios. Pedro ahora va a continuar el mismo argumento en el capítulo 3, versículo 1, pero ahora no se puede resistir de darnos un pedazo del Evangelio. ¿Por qué vamos a vivir con esta persecución, este sufrimiento, sufriendo injustamente? Tener Dios en mente significa pues tener los sufrimientos del mismo Dios en mente, ¿no? A no ser que empecemos a olvidar toda la motivación de nuestra obediencia y brillar nuestra luz, ¿por qué? Pues porque Cristo sufrió por vosotros. El 21 dice: para esto fuisteis llamados, porque Cristo sufrió por vosotros, dándoos ejemplo para que sigáis sus pasos. No es legalista tener Cristo como ejemplo, además de Salvador. Deberíamos tener el anhelo de ser como Él, a volver a la imagen perfecta que Dios creó, pero que fue corrompido por nuestra propia rebelión. En la caída perdimos una parte de lo que significa tener la imagen y semejanza de Dios. Pero ahora, redimidos, extranjeros y peregrinos en este mundo, esperando los nuevos cielos y la nueva tierra, el Espíritu de Cristo nos renueva cada día y cada vez más para que volvamos a esta imagen de qué es ser en la imagen de Dios, como Cristo fue 100% perfectamente, como dice el versículo 22. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. No fue castigado por su propio pecado, sino los nuestros. No cometió ninguno, ni cero, ni uno, ni dos, cero. Ninguno. Nosotros no podemos pasar ni un milisegundo sin fallar en lo que es amar a Dios con nuestro corazón, con todo el alma y con toda nuestra fuerza. Y esto es el estándar, y simplemente no llegamos. Y no hubo engaño en su boca. Qué fácil es caer nosotros en lo que sale de nuestra boca, ¿no? Un engaño, una media verdad, jactarnos, criticar a los demás, cotillar, quejarnos por lo que no tenemos, pero en su boca no hubo nada de engaño, no cometió ningún pecado. Versículo 23. Cuando proferían insulto contra él, no replicaba con insulto. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Se entregaba a la voluntad del Padre, sufriendo por nosotros. Y a veces en la familia, o igual en el trabajo, o en el país, dependiendo del país y la circunstancia, ¿no?, se sufre de una forma injusta. Y aguantar esto solo viene de la gracia de Dios. Tener a Cristo en mente y sus sufrimientos por nosotros solo viene de una actitud transformada por su propia gracia en nuestras vidas. Y además podemos descansar en esta misma verdad, que un día el Padre va a enderezar todas las cosas y rehacer una creación perfecta. Cada sufrimiento o injusticia recibirá su castigo en el día de la visitación, cuando venga Jesucristo. Aquí dice que Cristo se entregaba a aquel que juzga con justicia. Aunque a veces suframos injustamente, Dios sí juzga con justicia. El versículo 24. Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas habéis sido sanados. No sé si sabría deciros un versículo en toda la Biblia que mejor resume la obra del Evangelio. Él mismo, no alguien más, no envió un mensajero, un profeta, no, Él mismo, Dios Hijo, Dios mismo envió a su propio Hijo para pagar el precio de nuestro pecado. A una muerte más humillante y pública que existía en ese tiempo, reservada para los peores criminales. Un día el emperador Julio César, cuando era joven, fue secuestrado por unos piratas. Y bueno, después escapa, ¿no?, y toma su trono como el emperador y busca su venganza. Y para castigar a esos piratas que lo habían traicionado y sus propios rebeldes, ¿no?, eligió este método de muerte, de crucificarlos públicamente. En su época, a lo mejor el hombre más poderoso del mundo elige esta forma de muerte para infligir el máximo sufrimiento y humillación a sus rebeldes. Ahora, sabemos que Dios no actúa así de venganza ligera, pero sí es un Dios santo y tiene que castigar el pecado de las personas. La forma: Cristo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Supongo que todos aquí entendemos que no nos convertimos y vamos volando al cielo para tocar el arpa en una nube. No, hay que vivir la vida cristiana en el mundo, como dice al principio, delante, manteniendo entre los incrédulos una conducta ejemplar, ¿no? Hemos sido salvados de nuestra situación perdida y enemistad con Dios, pero también salvados para algo. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Efesios 2:10. Por sus heridas habéis sido sanados. Hay un libro publicado por Andamio, que iba a traer, pero se me ha olvidado, está en la casa. Se llama ¿Por qué? Dios, el mal y el sufrimiento personal, por Sharon Dirks. Es una cita un poco larga, pero me gustaría leerlo porque creo que resume esta idea muy bien. Durante las últimas 24 horas de su vida, Jesús fue sometido a un sufrimiento físico, emocional y psicológico agonizante. Un amigo cercano le traicionó y le entregó en manos de las autoridades. Otro negó conocerle, por cierto, el autor de esta carta que estamos leyendo, y el resto le abandonaron. Completamente solo, se enfrentó a un juicio ilegal e injusto. Le escupieron, golpearon, azotaron cruelmente. Y un batallón de soldados romanos lo maltrató antes de conducirlo para ser crucificado. Cuando estaba colgado, los que pasaban por ahí se burlaban y gritaban, «Salva a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Y es al rey de Israel, que baje ahora de la cruz y así creeremos en él». En otras palabras, si eres tan poderoso, Dios, ¿por qué no impides que suceda este mal? Le gritaron a la cara las mismas preguntas que le hacemos hoy a Dios. Y esta es la parte clave. Pero incluso cuando estaba exhausto, humillado y agonizando en la cruz, Jesús siguió preocupado por el sufrimiento que le rodeaba. Junto a él crucificaron a dos delincuentes. Uno profería insultos y el otro le dijo, «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». La respuesta, «Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso». Le importaba cada persona. Aquel, «Acuérdate de mí», recibió un «Estarás conmigo» por respuesta. Lo más importante, incluso cuando estaba exhausto, humillado y agonizando en la cruz, Jesús siguió preocupado por el sufrimiento que le rodeaba, incluso el nuestro. Versículo 25 dice, «Antes erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor que cuida de vuestras vidas». A mí me encantan los documentales de la naturaleza y del mundo y de animales diferentes. Hay uno que me gusta mucho que se llama Planeta Tierra, por el BBC. No sé si os suena. Pero cuenta de un grupo de tortugas que nacen en una playa en Costa Rica. Se van al agua porque pues, van navegando y nadando toda su vida y cuando les toca a dar luz, ellos como adultos, ahora los padres, vuelven a la misma playa para dejar ahí los huevos. Y así sigue el ciclo de la vida. Los bebés salen de la misma playa, nadan toda su vida, vuelven a la misma para dejar ahí sus huevos. Sin un GPS y sin nada de ayuda, pues encuentran la misma playa, ¿no? O los pingüinos, que hay muchos animales con un sentido de orientación increíble, pero los pingüinos que viajan meses en la nieve de la Antártida para buscar comida. Mientras los padres se quedan en un círculo para estar calentito protegiendo los huevos del frío, para que no mueran los bebés, ¿no? Y las madres vuelven al mismo sitio después de meses sin ningún problema en encontrarlo. Pues la Biblia no nos dice que somos como las tortugas o los pingüinos, que a mí me gustaría más, bien orientados, que siempre saben cómo volver a casa. No. Somos como ovejas que necesitan la dirección y protección de un pastor. Y viniendo de Irlanda, yo he visto muchas ovejas en mi vida y sé que, no sé, sea un animal menos inteligente. No es una imagen muy halagadora, ¿no? Pero así somos, necesitamos constantemente la dirección y el cuidado de nuestro pastor, con P mayúscula. Y finalmente, nuestra conducta en la familia, en capítulo 3. Aquí Pedro resume el mismo argumento de antes. La tercera área, delante de la familia. 3:1. Asimismo, esposa, someteos a vuestros esposos, de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, pueden ser ganados más por vuestro comportamiento que por vuestras palabras. El original, de hecho, aquí dice sin una palabra. probablemente una forma hiperbólica, por eso se traduce un poco diferente aquí, versículo 2, al observar vuestra conducta íntegra y respetuosa. Y aquí obviamente se refiere a los que se casan y se convierten después. Y esta situación, por lo visto, fue muy común en el mundo del Nuevo Testamento y sobre todo entre las iglesias que reciben esta carta, que Pedro dedica una sección especialmente para este caso, ¿no? Entonces, sin una palabra, pueden ser ganados sin una palabra de la esposa. ¿Qué significa eso? Significa que no podemos compartir el Evangelio con los que no, los más cercanos, los que no rodean. No, no significa eso. Pero la vida tiene que coincidir con el mensaje. Los que nos conocen mejor son los que seguramente han notado la diferencia en nuestras vidas y sobre todo una pareja que nos ven todos los días, ¿no? Esta exhortación viene de Pedro, un hombre casado, y la Biblia no nos da nada de información sobre si su mujer era creyente o no, entonces a lo mejor es posible, ¿no?, que sentía, compartía la misma carga personalmente. Con la conducta íntegra o santa, una vida coherente que actúa según lo que crea, ¿no? Observar, al observar vuestra conducta íntegra y respetuosa. Y este testimonio viene del equilibrio entre fe y convicción, y la convicción firme que Dios es el primero y la familia es segundo, y a la vez amar bien a la familia y en cuanto se puede, según la conciencia de cada uno y delante de Dios, en cuanto se puede vivir en armonía, manteniendo el respeto y acercándose a esa persona para tener la mayoría, lo más que, puede, que sea posible, cosa en común, para que esa persona vea la realidad sobrenatural del Evangelio en la vida de uno. Versículo 3. Que vuestra belleza no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que vuestra belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón. Y consiste en un espíritu suave y apacible. Esto sí tiene mucho valor delante de Dios. Esta parte se refiere cuando se importa, cuando no se importa más lo interior que lo exterior. Con un corazón suave y apacible. Sin irritar ni molestar innecesariamente a los demás que nos rodean. Esto sí tiene mucho valor delante de Dios. Pedro aquí creo que está utilizando un juego de palabras para comparar, en este ejemplo, las mujeres que se preparaban con tanto detalle y salían muy presumidas para comunicar a la comunidad el valor que ellas tenían. Y Pedro está diciendo, no, aquí el Señor que mira al corazón de las personas y no al exterior. Este corazón suave y apacible, humilde, esto sí tiene mucho valor delante de Dios. Y es posible que porque las personas seguras, y yo creo que todos aquí luchamos un poco con esto, las personas así seguras en ellos mismos, delante de Dios, como hijas y hijos suyos, son muy poco frecuentes. 100% seguro en mi posición, quienes soy delante de Dios, y no pensando en las opiniones de los demás, sobre la opinión de Dios, que mira al corazón, lo interior de una persona y no al exterior. Versículos 5 y 6. Así se adornaban en tiempos antiguos las mujeres santas que esperaban en Dios, cada uno sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su señor. Vosotras sois hija de ella si hacéis el bien y vivís sin ningún temor. Y aquí Pedro está utilizando a Sara como ejemplo de esa sumisión, ¿no? Y podemos imaginar la situación en Génesis cuando Dios lo llama a dejar su pueblo, su país, y era una tierra que se llama Canaán. Puede de otro lado. Y Sara, pero perdón, ¿dónde vamos? Ah, no sé, una tierra Canaán. ¿Con quién? Con nosotros. Vamos a dejar todo este que hemos conocido toda la vida. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Y Sara, pues, creyendo que Dios realmente había llamado a su Abraham, dice que me va a hacer una nación grande. Tenía que creer eso también. O al día a día, que sea Abraham, mi marido, que lo veo todos los días y ni siquiera sabe cocinar. Dios va a hacer una nación grande. Oh, bueno, se va con ella, se va con él, y eso es el ejemplo que Pedro utiliza para una mujer sumisa que sigue, ¿no?, al llamado de Dios para su familia. Y versículo 7, el último versículo. De igual manera, vosotros, esposos, sed comprensivos en vuestra vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con honor o con respeto, ya que como mujer es más delicada. Y ambos sois herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará vuestras oraciones. Aquí se refiere a la vida eterna, ¿no? Somos coherederos en la salvación, somos iguales en Cristo. Entonces, dentro de una familia cristiana, los maridos, los parejas, buscamos esta armonía y ser comprensivos. Yo creo que cada vez más en el futuro esta familia bíblica será una cosa tan rara que tiene que dar testimonio en el mundo sí o sí. Una familia según el diseño de Dios, hombre y mujer, amándose, honrándose, es una imagen de la gracia de Dios común en el mundo que va a tener, yo creo, en el futuro mucho efecto, como dice Pedro, sin una palabra, simplemente por ser familia. Solo así, unidos, podáis orar con confianza. Con las oraciones no siendo estorbadas, hay que mostrar esta armonía familiar como un solo cuerpo. Hombres sacrificándose como Cristo, entregándose para su mujer como Cristo se entregó a su vida por la iglesia, ¿no? Ser comprensivos, humildes. El mismo sentir y pensar para vivir en armonía y ser esos maridos comprensivos, ¿no? Para terminar, os voy a dejar con dos citas de unos libros que he estado leyendo últimamente que creo que nos va a ayudar a reflejar en estas realidades y esas tareas de la vida, cómo brillar nuestra luz con lo que nos rodea, ¿no?, en esos tres ámbitos. Primero dice así, por Christopher Wright, que escribió un libro sobre la ética bíblica. Dice, la teología y la ética son inseparables en la Biblia. No se puede explicar cómo y por qué los israelitas o los cristianos vivieron como vivieron hasta que veas cómo y por qué creyeron lo que creyeron. Entonces, entiendo de esa cita que lo que creemos va a reflejar en nuestra vida, ¿no?, cómo vivimos. Solo se puede cómo vive esa persona, solo se puede entender cómo vive esa persona entendiendo que cree. Entonces, cómo refleja, quiero que pensemos y reflejemos un poco esta semana en cómo refleja nuestras vidas en el país, delante de los gobernantes, los líderes, los ciudadanos, los vecinos, todo el mundo, en el trabajo, el ámbito laboral, con los compañeros o los jefes y en la familia. Cómo estamos brillando nuestra luz de una vida que refleja lo que creemos, refleja una vida cambiada por el Evangelio de Cristo. Y la segunda cita dice así, por un comentario del libro de primero de Pedro. En todo esto, Pedro se da cuenta que en nuestra propia fuerza sería imposible vivir de esta manera. Es solamente la gracia de Dios y el poder de Cristo dentro del creyente lo que puede hacerle fuerte, firme y perseverante. Solamente la gracia de Dios y el poder de Cristo lo que puede hacerle fuerte, firme y perseverante. Al final de esta carta, Pedro dice a los lectores, y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, un poco, a lo mejor la vida entera, pero en términos eternos, en los ojos de Dios, poniendo todo en su propia perspectiva, después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo. Gloria eterna en Cristo. Os restaurará y os hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén.